Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana aquí en Es en Radio y vamos a contarles lo último que sabemos. Es un incidente meteorológico también, pues como siempre en las riadas mediterráneas. Lo que sucedió ayer en Mallorca es lo que sucede muy a menudo en Valencia, en Cataluña, en Murcia. Y es que las grandes torrenteras, que además en Mallorca vienen acusadas por la Sierra de Tramuntana, que es una barrera natural donde siempre hay nubes, pues se convierten los torrentes que bajan secos en verano, cuando llegan estas fechas, cuando llega el Pilar, se convierten en cañones de agua. No hay presas, no hay ningún tipo de... Es todo muy bonito. Ahora, cuando bajan los cañones de agua, se llevan, que son agua, barro, etcétera, lo que sucedió ayer en San Lorenzo de Cardesar o Saint Llorenç de Cardesar en Mallorca. Cuatro personas de momento han muerto, pero hay varias desaparecidas. Cuando hay desaparecidos, ni siquiera se sabe los desaparecidos que hay. Se calcula que puede ser entre 8 y 12, una decena, pero la verdad es que no se sabe, porque también puede haber un turista, un señor que pasaba por allí, otro que iba en el coche. Están ahora en plenas tareas, primero de tratar de desescombrar aquello, de buscar los vehículos, las personas. En fin, la verdad es que todo es bastante terrible, sobre todo porque una y otra vez siempre se repite lo mismo, siempre igual. En las riadas, que repito, son típicas del comienzo del otoño, en el Mediterráneo siempre es igual. Y como la gente se ha acostumbrado a circular, en el caso de Valencia, a edificar en torrenteras, raro será que este año no haya en la Comunidad Valenciana o en Cataluña pues alguna desgracia, porque los ayuntamientos, previo pago de su importe, naturalmente dan licencias de edificación en cualquier sitio. Es que aquí no ha llovido en 30 años. Bueno, pues ese día llueve por los 30 años que no ha llovido, como siempre. Obras de presa, en sitios como Mallorca, donde hay muy poca agua, ¿se podría aprovechar? Pues no, señor. No, señor. Hay las carreteras para los ciclistas, las presas para Franco y esas cosas. En fin. La verdad, ha tenido que ir el ejército, que es siempre el que tiene que hacerse cargo de estas situaciones, el de fiar, porque la unidad militar de emergencia, que empezó como un ensueño bolivariano del zoquete siniestro, maligno y malvado, colaborador de los asesinos, José Luis Rodríguez Zapatero, que tienen que llevarlo al Congreso, desposeerlo de todo lo que tenga, porque ahora están tapando que tiraron, lo denunció ayer aquí Pablo Casado, a un preso político, porque allí sí hay presos políticos, en España no, en Venezuela hay presos políticos, el régimen de Podemos, que es lo que hay en Venezuela, tiraron a un señor por el décimo piso de la sede de la policía. Es decir, lo mataron. Y además, como son impunes y tienen a sus propagandistas, a Zapatero, a Pablo Iglesias, pues eso. Pero, repito, vamos a ver esta UME, que al fin y al cabo es una unidad del ejército español que funciona muy bien, lo que encuentra al día de hoy. En fin, la pinta es malísima. Los colegios están cerrados. No se había previsto, pero es que son imprevistas estas riadas. Siempre han sido imprevistas. Yo no sé cómo está imprevisto lo que sucede siempre, pero en fin. Hoy, ¿dónde puede llover? En cualquier sitio. Es decir, lo que sucedió ayer en Mallorca puede pasar hoy en cualquier sitio de España, sobre todo naturalmente en el Mediterráneo, que es donde tienen lugar este tipo de fenómenos que tienen mucho de atmosférico, bastante de político y todo de social, de político, que no se toman jamás medidas, porque esto pasa una vez cada muchos años, ¿sí? Pero cuando pasa, hay que ver lo que pasa. Nada, es inútil. Vamos, es inútil, no es inútil. Deberían hacerse obras de encauzamiento de torrenteras naturales, que sabes que son naturales, y ves la montaña y dices, bueno, pues si ha hecho ese hueco, ese cañón, Mallorca está llena de situaciones así, bueno, pues evidentemente lo ha hecho por algo. Si hay un cauce natural, que es un barranco, es que por ese cauce ha pasado agua toda la vida, si no, no habría hecho el cauce. Bueno, pues nada, qué bonito es. En fin, vamos a ver lo que sucede. Las temperaturas bastante frías. En Madrid ya hoy no llegamos ni a 20 grados, la máxima será 19 grados. Máxima, pues casi como ayer en Canarias, 28 grados en Badajoz y Sevilla, y las mínimas en León, en Soria y en Teruel, 4 grados. Bien, y vamos a los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. El doctor Fraude, mintiendo, como en él es habitual, yo creo que una congregación de mentirosos como la que se ha rejuntado en el Consejo de Ministros no la había tenido España nunca. Mira que es cierto que normalmente cuando llega el PSOE, sobre todo el PSOE Zapateril, mienten más que hablan. Ahora, estos es que mienten hasta cuando no hablan. Ayer Sánchez tiene una cara de acero oxidable y le da igual. Dijo lo contrario de lo que dijo hace 20 días. Dijo, bueno, si el PP quiere que vaya al Senado, iré al Senado. No es que el PP quiera. Es que la mayoría absoluta del Senado, que es una de las dos cámaras de la soberanía nacional, le dice al presidente que vaya a explicar por qué tiene un título robado de doctor en economía. Porque, repito, o nos creemos a Sánchez o nos creemos al ABC. Y el ABC ha demostrado hasta la extenuación que toda la tesis de Sánchez ni es de Sánchez ni es tesis. Ni jamás se leyó, ni jamás debió aprobarse, ni ese título concederse, ni es otra cosa que un fraude total. Y va y dice que quiere dignificar el Senado, él solito, el doctor Fraude. Recordemos que la portavoz del gobierno tiene ya 4 propiedades no declaradas, declaró la quinta parte del valor de una. Faquelá. Recordemos que la ministra de Justicia va hoy al Congreso, supongo que a ser corneada, salvo que la proteja o un leño como Pedro Quevedo, que ayer hizo el mayor de los ridículos cuando por fin una señora del PP puso en su sitio al rufián. Solo le llamó imbécil. La verdad es que, en fin, ya saben ustedes que los del PP son mare complejines. Le podía haber llamado más cosas. Pero el que quedó bastante peor que Cagancho en Almagro fue Pedro Quevedo. Pedro, porque negó al Hijo de Dios 3 veces, y Quevedo, o sea, porque ya se ve de qué cojea. Más cobarde que Soraya, o sea. ¿Este preside una comisión dejando que insulten a los que están en la mesa? ¿Qué? O sea, en fin. Bueno, vamos con lo de Sánchez, pero repito, y el astronauta mintió, y Montón mintió, y Huerta mintió, pero el que más miente, el mentiroso por definición, es el presidente del gobierno. Hasta tal punto de que no deja ya dimitir a nadie, porque tendría que irse él. Ahora, si cree que con esto va a tapar el sol con el dedo, bueno, pues que se contente el niño, pero no lo va a conseguir.
Pedro Sánchez falta su palabra y evita comparecer en el Senado para dar explicaciones sobre su tesis. El presidente del Gobierno ha cambiado de opinión y ha decidido no acudir a la Cámara Alta para explicar la autoría y los numerosos plagios de su trabajo desvelados por varios medios de comunicación. OK Diario explica en su edición de hoy que Sánchez se habría lucrado también formando parte de tribunales de doctorado 6 meses después de haber presentado su tesis, cuando en la propia Universidad Camilo José Cela se exige a los doctores una acreditada experiencia investigadora que suele ser de unos 6 años de media. Sánchez dice ahora que quiere prestigiar al Senado. El portavoz popular en esta Cámara, Ignacio Cosidó, anuncia una comisión de investigación.
Si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido.
Pues porque quiero prestigiar el Senado. Este gobierno lo que quiere es prestigiar al Senado y dotarle de un debate necesario sobre política territorial. Y por eso lo que he propuesto es comparecer y celebrar el debate sobre el estado de las autonomías, que creo que es infinitamente de mayor importancia y de mayor interés para el conjunto de la ciudadanía en nuestro país.
Si el presidente del Gobierno desacata el mandato del Parlamento de comparecer, haremos una comisión de investigación en la que la no comparecencia tiene repercusiones penales.
Pero eso ya tenían que haberlo hecho. Ya tenían que haberlo hecho. Como decía Cela, es que muy caga poquito, o sea, que ya tenían que haberla hecho. ¿Pero qué creen? ¿Que Fraudes va ahí a decir, pues mira, aquí sí, anda, pero caña? Pero yo, de verdad, es que estos negros ya no son como los de antes. O sea, antes por lo menos inventaban cosas. Pues sí, pues es verdad lo que usted dice. Pero ¿cómo que Boyer Christensen, que es ver a Christensen? ¡Qué barbaridad! Ahora que lo dice. Yo no sé cómo me aprobaron esto. ¿Se cree que va a ir a decir eso? Y si voy a devolver el dinero... Yo, siempre hemos dicho, el problema del doctorado es que te habilita para muchas cosas. Para presentarte a cátedras en cualquier sitio, para ejercer la docencia, según la manía que tuvo, que es bien todo de ese año, del 2011, el Plan Bolonia de las narices, que es una chapuza, dice, tiene que haber un 65% de doctores. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber? O sea, ¿quién dice eso? La burocracia, el plan Bolonia, el plan narices. Hicieron doctores a todos los zurupetos y dieron las tesis porque en un año tenían que tener todas las universidades públicas y privadas. Ese año la cosecha de lerdos fue, bueno, abundantísima, porque hacían falta doctores. Tenían las universidades 40 a 45%, tenían que tener 65%, hubo que multiplicar los doctores. Raro es que a Lastra no la hicieran, vamos, licenciada, doctora y dineris causa. Pero esto que demuestra que tenemos a un sinvergüenza en la presidencia del gobierno. Y un gobierno presidido por un sinvergüenza es un gobierno sin vergüenza, ni decoro, ni dignidad, ni respeto a la verdad. Ayer volvieron con el mantra este para proteger a los golpistas catalanes, que es la base de su gobierno. Ayer se resquebrajó un poco por el miedo que tienen a la cárcel, no por el miedo que tienen al gobierno, que es su aliado. El gobierno es el aliado del delito, el aliado del golpe de Estado, aliado descaradamente. No, no, pero amigo, es que la cárcel es la cárcel. Y como Cocomocho anda por ahí, en Waterloo comiendo mejillones fritos, la moule frite, que es como el plato de esa zona del Atlántico, pues muy bien, claro, él engordando con dinero que saca por ahí mientras los otros están en la trena. Y ayer ya riñeron. ¿Pero quién mantiene el gobierno de Cataluña? Podemos y el PSOE. ¿Quién mantiene el gobierno de Sánchez? Podemos. Podemos y los rufianes. En justicia está una señora que según todas las informaciones aparecidas era parte esencial de la banda Garzón Villarejo, que se dedicaba a vender, y sale otra historia añadida, que se dedicaba a vender sentencias favorables a delincuentes. ¿Cómo? Pues la fiscal informaba favorablemente, Villarejo chantajeaba a un juez o a un fiscal con los prostíbulos clandestinos que tenía. Por eso la prostitución tiene que ser legal, porque si no, se trata de mujeres chantajeadas o sin papeles que gentuza, por ejemplo, policías delincuentes, los hay, la mayoría no, pero hay una minoría siempre que busca el abrigo del poder político, actúan junto a jueces delincuentes y revenden sentencias en el rastro de la pasta. La ministra de Justicia era clave como fiscal en la audiencia para estas cosas. La ministra de Justicia mintió tres veces seguidas diciendo, primero, que no conocía a Villarejo, después, que a lo mejor lo había visto alguna vez, luego, que a lo mejor habían coincidido tres veces, y la hemos oído comentar hasta la diarrea de su íntimo Garzón y cómo Villarejo le cuenta que ha hecho un prostíbulo, obviamente clandestino, para chantajear a empresarios, etcétera, a empresarios. O sea, la pura delincuencia común. Porque habla, dice, gente correosa de consejos de administración. Eso no es un cargo político, eso es un empresario. ¿Y qué hace la ministra? La feministra. La feministra, que es fiscal, no hace absolutamente nada. lo que hace es lucrarse, porque claro, Garzón y ella y Garzón son la misma cosa. ¿Y qué hacen Garzón y Villarejo? Lucrarse, porque Villarejo y Garzón, Garzón y Villarejo son la misma cosa. El AMPA, por eso se reúnen, son lo mismo. Y son los mismos que estaban en el 11M, todos. Vamos, Delgado no sé si estaba. Pero estaba Garzón, el primero que aparece allí. Bien, hoy en el Congreso vamos a ver cómo miente de nuevo la ministra de Justicia, notaria mayor del reino, que es la que tiene como profesión asegurar la verdad de todo lo que se dice en público. Es la fedataria mayor de todo documento público. Y hoy sabemos que va a ir a mentir. Una tía que la han pillado en un montón de delitos, por acción o por omisión, que la hemos escuchado. Pero claro, como no quiere dimitir el doctor Fraude, pues la enfermera de justicia tampoco dimitirá. Ni la portavoz y ministra de Educación, que escribe Educación con minúscula, como si le sobrara. Y sin acento, porque en total los acentos, bah, eso es un despilfarro de tinta. Si es que estamos gobernados o por malvados o por zurupetos.
Dolores Delgado debe explicar esta tarde en el Congreso el alcance de su relación con Villarejo y el contenido de las conversaciones que mantuvo con él en la famosa comida que compartieron con Garzón y otros comisarios. Ayer, la Cámara Baja, gracias a la abstención de Podemos, admitía a trámite una moción presentada por el PP pidiendo su dimisión y, aunque no tiene carácter vinculante, sí refleja lo que piensa la mayoría del Congreso. Escuchamos las intervenciones de la diputada popular, María Jesús Moro, el de Ciudadanos, Ignacio Prendes, y a la diputada de Podemos, Gloria Elizo.
¿Quién tiene que velar por la buena salud de ese pilar de nuestro Estado de Derecho, que es la justicia, no puede estar bajo la lupa de sus relaciones con las cloacas, y utilizo la terminología del señor Iglesias.
Necesitamos una ministra que no viva de la rectificación permanente y necesitamos una ministra que no se haya mostrado tan indulgente con sus amigos, con esas amistades peligrosas que habitan en las cloacas del Estado, que la persiguen y la condicionan.
Señores del PSOE, el chantaje es la otra cara de la corrupción. No se puede mirar para otro lado. Nosotros no vamos a mirar para otro lado y ustedes tampoco deben.
Sí, miráis para otro lado todos los días. No miráis a los asesinatos en Venezuela y no miráis la corrupción absoluta que hay en el gobierno de Fraude. Porque ¿quién ha puesto ahí a Fraude? A ver, Elizo. ¿Lo habéis puesto vosotros? ¿Los comunistas? ¿Los separatistas? Los que están contra el sistema, y salen todos los mamarrachos, la banda de Ferreras y compañía. ¡Ay, que viene Vox, la ultraderecha! O sea que ahora resulta que ser ultra es defender la unidad de España, la legalidad y la Constitución. O sea, y en cambio, no son ultras, sino gente abierta, comprensiva, creativa, la Esquerra, los bildutarras, los pedecatos, los mentecatos, el Fraude y la banda de Venezuela. Esos son, en fin, los demócratas Fetter. Ah, y los Ferrera, que no se me olvide. Bueno, en Cataluña ayer, ¿qué pasó? Sencillamente que la cárcel le asusta ese tío que también, desde que se ha dejado barba, parece alguien. El Torrent, que es una torrentera de tercera división. Ya tuvieron un presidente del Parlamento que lo único, su capacitación, era barrer hojas en un parque de Gerona. O sea, y lo tuvieron que echar por si que se compró un salpicadero de caoba para un coche que no cabía en Cataluña. Se debió cortar una secuoya de California para hacerse ese salpicadero, una cosa lujosísima. Se ve que le gusta acariciar los troncos y tal. Pero ayer, ¿qué es lo que pasó? Bueno, si es un gobierno que se vive en el delito, pues alguna vez tropieza, como tropiezan los delincuentes, por miedo a la cárcel.
Sí, y Esquerra dice que Puigdemont está poniendo en peligro la mayoría independentista en la Cámara y se niega a seguir los pasos del expresidente, que no quiere ser sustituido por otro parlamentario. El bloque mayoritario se rompió ayer y la primera consecuencia fue el rechazo de la Cámara a la autodeterminación, el rechazo a la reprobación del rey y a la defensa de los golpistas presos. Hoy se reúne el Pleno en sesión de control y se va a celebrar un debate monográfico sobre convivencia en Cataluña que ha solicitado Ciudadanos. Vamos a escuchar al parlamentario de esta forma, de la Formación Naranja, Carlos Carrizosa, a la portavoz del Gobierno, Elsa Artadi, y al diputado de Esquerra, Sergi Sabrià.
Ahora ya lo que les toca, después además de lo que estamos viendo hoy, es que asuman asuman su derrota y empiecen a gestionarla. Ustedes no han sabido llegar al fin del camino unidos. Dejen ya de mentir, dejen de provocar vergüenza, de hacer el ridículo.
Crec que tots hem de fer un màxim esforç d'empatia, i crec que tots l'estem fent, d'entendre el posicionament d'uns i altres. Nosaltres estem conjurats a que la legislatura ha de seguir tirant endavant, no tenim cap dubte, i també estem segurs que el ple del Parlament començarà avui en puntualitat a les 3 de la tarda.
Nosotros no queremos solo ganar moralmente, ganar las votaciones con la mayoría independentista es exactamente lo que no quiere Llarena, y por lo tanto, si tenemos la oportunidad de ganar, no entendemos por qué aceptamos perder.
Porque vivís en el delito. No, es que estáis perdidos. Estáis perdidos. Eso sí, ¿quién es el abogado de estos delincuentes? ¿Quién es el abogado del golpe? El abogado del golpe es el que dice que no hay golpe. Naturalmente, fraudes.
Más allá de los hechos puntuales que puedan ocurrir en el Parlamento de Cataluña, la posición del Gobierno es bien conocida. La posición del Gobierno es que lo que queremos es que de una vez por todas el diálogo y la legalidad se materialicen en Cataluña, se abran camino en Cataluña, y en consecuencia todo lo que tenga que ver con la unilateralidad y la quiebra de la legalidad quede en el pasado.
¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Que los pájaros maman? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué dices? Fraude. Lo que queremos es que de una vez, yo lo que quiero es que de una vez dimitas, convoques elecciones y seas procesado, que es lo que tienen que hacer contigo. Porque tú no lo sabrás, pero la propiedad intelectual es una propiedad, y robar es un delito. Entre seis meses y 4 años de cárcel. Fraude. Eso solo en la tesis. No entro ya en la traición a España y esas cosas. Y por colaborar en el golpe de Estado, y por financiarlo, y por disimularlo. Y por llegar al poder a hombros de los golpistas. Y por mentiroso. Y por tramposo. Y por dejar a España a la altura, no del betún, a la altura de la basura que corre por la parte baja de las cloacas. Este es fraude. Este es el héroe de La Sexta. Este es el régimen que Planeta, en Antresmedia, La Sexta y TV3, que son lo mismo, que son las dos patas del golpe, y Televisión Española, que es la tercera patita de ese taburete, nos están vendiendo todos los días. Es que todo ha cambiado en Cataluña. ¿Que todo ha cambiado en qué? ¿En qué ha cambiado? Ha cambiado a peor. Si no persigues a los delincuentes se vienen arriba. En fin, nos hemos subido al tren de la noticia.
De Renfe.
Renfe inicia una nueva estrategia de contratación que dará prioridad como contratistas y proveedores a las empresas que potencien la igualdad, la inclusión social, la calidad de las relaciones laborales o contribuyan a la protección del medio ambiente. El objetivo de la compañía es extender su compromiso social y medioambiental a las numerosas empresas con las que trabaja.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está el tráfico aquí en Carmen Agrado?
Pues quedan 44 días para que se prohíban los vehículos privados de los no residentes.
Sí, solo irán las limusinas del Politburó del Ayuntamiento.
Bueno, hoy la situación es la siguiente. Problemas en la Plaza Elíptica y en la calle La Vía por obras. También están afectadas la calle Gran Vía, calle Atocha, Plaza Canalejas, calle Sevilla, Príncipe de Vergara con Goya y con Alcalá. Cerrados al tráfico en la calle Carretas y la calle Alcalá desde Sevilla. Tráfico denso en los accesos a la capital, la M30, Puente de Toledo, el Nudo de Manoteras y calle San Bernardo. Vamos a saber cómo se circula por el resto de España. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En Madrid, intensidad ya por todas las arterias habituales de entrada a la capital. También en la M40, en los tramos más recurrentes, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6, Túneles del Pardo hacia la 1, Vallecas Coslada sentido A2 y también en la M50 en Boadilla y Alcorcón sentido norte. En Barcelona, tráfico intenso en la Ronda Litoral hacia el Nudo de Llobregat y en la A2 la entrada a la ciudad condal en Pallejà. En Toledo, retenciones hacia Madrid en la A42 en Illescas. Además, a esta hora, precaución por las inundaciones provocadas por la lluvia caída en las últimas horas. En la provincia de Málaga, en la A7, a su paso por Marbella, esa vía está afectada en ambos sentidos. Y en Baleares hay varias vías cortadas en la zona noreste, desde Manacor, San Llorenç de Carcassà y Arta.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, vamos a continuar con Rubén Fernández y Cristina Vega contándoles dos casos especialmente sangrantes de la actividad más bien delictuosa, porque no es que cometan delitos, es que además los promueven, del gobierno Fraudes. El primer caso es el de la portacoz del gobierno, esa especie de progre colérica, esa señora de Bilbao que no se le puede decir nada, que está para contestar preguntas pero se limita a comentarlas y de vez en cuando a atacar periodistas, como la representante de Radio y Libertad Digital. La forma en que usted hace la pregunta no es cierta. Vamos a ver. O sea, usted inglés sabrá, pero español lo desconoce por completo. Y eso en Bilbao tiene mucho delito, porque de allí era Unamuno, que es uno de los mejores escritores que ha tenido nuestra lengua, y a Unamuno se le entiende perfectamente. O sea, las formas son buenas o malas. Las formas no son ciertas o falsas. La forma es buena, mala, bonita, fea. O sea, usted tiene una forma sospechosa. Tiene una manera de mirar peligrosa. Pero eso son formas. Me da igual que lleve, a lo mejor tiene un ojo de cristal, o a lo mejor es que ve doble, o a lo mejor es que mira con mala intención, no sé lo que le pasa, pero la forma de presentarse usted como portavoz del gobierno no es de portavoz de un gobierno, es de censora de la Inquisición soviética. Pero es que además ha mentido. Pero no es que haya mentido en su declaración de bienes, es que ha mentido en su declaración de bienes. Ha ocultado otro bien, ha ocultado un cuarto bien patrimonial y no entramos, pero acabará saliendo lo que no son inmuebles. Pero yo no recuerdo un caso, o sea, a Huerta le echaron por una multa de Hacienda que no había dado, pero había pagado, no había hecho nada. Pero este gobierno tiene un alto grado de ejemplaridad moral. Decía, yo soy presidente del gobierno, Ana. Este gobierno tiene un alto estándar de ejemplaridad moral. Bueno, la ejemplaridad moral, faquela. Doña Faque, o sea, doña Fraude, doña Engaño. Ha mentido en todo lo que dice que tiene. ¿Qué más no hará?
María Isabel Cela incluyó en su declaración de bienes un patrimonio 10 veces menor al real. OK Diario publica hoy el cómputo global de sus propiedades y concluye que el valor de los inmuebles que mantienen entre ella y su marido asciende a casi 2 millones de euros.
Bueno, eso es, repito, solo lo inmueble. Primero, no había declarado el valor real del casoplón de Berango, 700 metros, 4.500 metros de parcela. En fin, Berango tampoco crean ustedes que es la zona más pobre de Bilbao. Yo creo que después de Neguri debe ser lo más rico. Pero es que luego ocultó también una casa de la familia, buena familia, se ve, rica familia, de Álava, que también vale, se calcula, 1.200.000 euros, tirando por lo bajo. La casa es una preciosidad, un valle muy bonito de Álava. Pero es que además también los hermanos, que no son los Dalton, son los Cela, pues también tenían un piso en el centro de Bilbao. Y ahora resulta que ha aparecido otra finca adjunta a la del casoplón para los servicios básicos. ¿Tienen ustedes lavadora, secadora? No. Piscina olímpica, tenis, frontón. Claro, que es una millonaria de Bilbao sin un frontón. Sin su choco para las cosas. A inflarse, vamos. Claro, luego todas esas calorías hay que gastarlas. Piscina olímpica, tenis, una cosa bien, ¿no? Bien. Pero el problema de la degeneración, que es inevitable con este gobierno, es lo que sucede en el Parlamento. O sea, ayer lo que vivimos en una de estas comisiones de desinvestigación, que solo sirven para que monten el numerito los de la oposición. Hace años, algunos pensamos que las comisiones de investigación podían servir para algo. Bueno, también pensamos que la televisión privada iba a mejorar la televisión. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse mientras no ha probado esa cosa. Pero en la vida todo es prueba y error. Dice, he hecho esto, me ha salido mal, no lo vuelvo a hacer. Salvo los delincuentes, que si les sale mal un robo, entonces en la cárcel piensan en otro que les salga mejor. Bien. ¿Qué sucede con las comisiones de desinvestigación? Que están para montar el numerito los rufianes. O sea, el rufián y los rufianes como él. Pablo Iglesias y compañía, que son al final el molde de rufián. O sea, lo único que hace rufián es en basto lo que con la voz apagada hace el de la tuerca en iraní y venezolano. Pero es lo mismo, montar el gran numerito para salir un minuto en televisión. Lo malo es cuando los que presiden esas comisiones tienen tan poco respeto al Parlamento y tan poco respeto por sí mismos que se convierten en lacayos de los rufianes. Es exactamente lo que hizo ayer Pedro Quevedo, clásico canario flauta, que es exactamente lo que decía García de Butragueño: ni una mala palabra ni una buena acción. Si hubieran echado de la comisión de investigación al rufián, a rufianear por los barrancos, pues entonces, en fin, a tapar las riadas, pues a lo mejor habría dignificado el Parlamento. Cada vez que abre la boca, expulsado 3 meses. Oye, cuando llevaba 3 meses sin televisión, volvía como un como el corderito de Norit. ¿Qué pasó ayer? Hombre, que por una vez topó con una del PP, claro, ha sido llegar Casado, y los del PP se acuerdan de lo que eran cuando estaban en la oposición. Y llamó a Rufián, lo único que se le puede llamar, bueno, se le pueden llamar muchas más cosas. Pero el que quedó fatal fue el presidente de la comisión. Ese señor no puede presidir ni la comunidad de vecinos. Pedro Quevedo. Vaya dos nombres, vaya nombre y vaya apellido para desdorarlos. En fin, la verdad, iba Álvarez Cascos. Bueno, Álvarez Cascos es que se tronchaba de risa viendo a Quevedo muerto de miedo. A Cascos le llamaban, no el secretario general del PP, el general secretario, por lo que mandaba. Y claro, general secretario con esa cara. Tú decías esta mañana, ¿qué tipo de perro crees que es al que se parece Cascos más?
Decían que era el bulldog, ¿no?
Pero sí, pero no es...
Le llamaban Doberman, pero se parece más bien a un bulldog.
Pues yo lo veo más Campano. Es también el Campano, que siempre es el primer salmón, sí, ese que salmón se pesca, ¿no? Pues yo lo veo un poco Campano. Pero vamos, ayer estaba, era como un Campano riente. ¡Qué risa! Es que se tronchaba cuando veía a Quevedo balbucir, balbucear y tratar de defender al rufián frente a la mujer agredida. Era una mujer del PP. Ya sabemos que para las feministas y para las feministas estas de cuota, las del 8M, a las mujeres de derechas, si les pegan, están muy bien pegadas por ser de derechas, porque no son mujeres, son fachas. Aquí todo el mundo es facha. Es más, si no te han dicho facha alguna vez, algo malo estás haciendo. Pero vamos con lo que pasó.
Álvarez Cascos considera intachable la labor de Bárcenas y Lapuerta al frente de la contabilidad del Partido Popular. El que fuera secretario general del Partido Popular entre 1989 y 1999 ha asegurado en la Comisión de Investigación del Congreso que investiga las cuentas del PP, que él solo supo las cuentas oficiales.
Jamás tuve constancia de una contabilidad paralela ni de una financiación irregular.
Hay un diputado, me refiero a un diputado, no a un rufián, pues hubiera dicho, no hay contabilidad paralela porque era la única que había, ¿o qué? Don Francisco, quiero decir. Con lo que sabemos, era muy fácil. Luego había que pelearse con Cascos, ¿eh? Que es parlamentario y tiene una carrera, no es Adriana Lastra. Pero, hombre, lo tiene fácil. Pero, ¿a qué va Rufián? ¿A montar el numerito para los señores de Ferreras? ¿Para el marqués de Villatinaja? Y para la patulea infecta de los lazos amarillos. Y montó este numerito.
Y se lo prometo también a su palmera de al lado.
Señor presidente, venga, hombre, señor presidente, no, pero mire, no me acaba pero de llamar no, palmera, señor pero presidente. Pido amparo a la mesa.
Pero hágame un favor.
Está bien, hombre. No me guiñes el ojo, imbécil.
Pero, no, vamos a ver. Mire, vamos a ver.
A mí me puede llamar Palmera y no puedo llamar Inés. Va y me guiña el ojo. Ya está bien. ¿Dónde están las actitudes sexistas?
Vamos a ver.
Y el apoyo de las mujeres a otras mujeres.
Vamos a ver.
Cuando es del PP, no.
Pero, señora...
Ya está bien, señor presidente.
Me he sentido humillada y despreciada por un diputado nacional cuando estoy trabajando. Es como si te sientes despreciada y ultrajada por un compañero. Y el resto de compañeros de otras formaciones políticas que están abanderando la defensa del feminismo, pues cuando no se les hace a ellos, te dicen que no les metas en eso, que eso no va con ellas. Se ve que las mujeres del PP somos de inferior clase. Si además somos políticas, pues ya nos pueden hacer y decir de todo.
Algo habéis hecho. Algo habéis hecho. Toda la vida, maricomplejines. Si además de imbécil, bajas y le pegas una torta, ese momento, vamos, no habría llegado, habría salido corriendo Rufián. Pero en ese momento bajas, más es que Beatriz Escudero es una mujer, ¿eh? O sea, baja de la tarima y te lo piensas. Dice, cállese usted, que no está aquí ni para recoger una herencia. Ven aquí, Rufián. Oye, no para hasta Tarazona. Va a Calatayud, pregunta por la Dolores y le tiran piedras. ¿Qué es lo que te pasa en Calatayud? Tú vas a Calatayud y dices, ¿y la Dolores? ¡Bum! Están hartos ya de que les tomen el pelo con la Dolores. Bueno, pues lo mismo. Pero aquí tienes la tradición cobarde del PP que ejemplifica a la presidenta del Parlamento, de las Cortes, Ana Pastor, lo más cobarde que se ha sentado nunca ahí. Si solo le falta dar de mamar a los bebés, llevar camisetas, y aquello parece una cosa del todo acién de Venezuela. Aquello es un zoco caribeño. Falta ya que un día la pinten de amarillo a ella y dirá, no observo una conducta adecuada. Pero el cobarde es el presidente de la comisión. Tienen que echarlo de allí, reprobarlo. Y dice, ¿usted qué va a presidir una comisión? Usted no puede presidir ni una esto de vecinos. Antes, el rufián... Pero claro, aquí, todo lo que sea el pasado, se permite el insulto. El rufián dice, voy a respetar la bandera del pollo. Oye, imbécil, es el águila de San Juan. Pollo serás tú. El águila de San Juan es la bandera de la Constitución. La Constitución se jura y está el escudo del águila de San Juan, que es el símbolo de los reyes católicos. Me encantó lo de imbécil. O sea, menos mal que alguien del PP, por una vez, utiliza un adjetivo... Hay más que se pueden... Hombre, el con lo de Rufián, hay que reconocer que lo va anunciando, pero en fin. Pero Quevedo... A ver si es que es sordo.
Con lo fácil que es llamar a Ega, es que está en toda España, en las Palmas de Gran Canaria también, que es donde está él. Ahí sí, pues sí. Llama.
Y dice Palmera. Hombre, Palmero es el que toca palmas al que manda. Y como ahí el que manda es Rufián, él es el palmero de Rufián, claro.
Lo que tiene que hacer Pedro Quevedo y cualquier persona que quiera comprobar cuál es su nivel de audición es llamar al 983-5707, 983-5707, te dan una cita gratuita en GAES, vas, revisas tu audición y los profesionales pues te atienden y si tienes algún problema pues te lo solucionan.
Bueno, vamos a rápidamente a contarles cómo está la prensa económica, pero ya les digo que naturalmente con fraudes las pensiones, el cálculo de las pensiones también es fraude puro, un embeleco, un engaño, una engañifa. Eso es, en fin, como la ley en Cataluña. Está, pero no existe. O sea, las pensiones, vamos a ver, el análisis que hace hoy Libre Mercado, es temible, pero lo confiesa el mismo que lo lleva. Este señor es un caso raro, porque se ve que es un hombre sociata con conciencia, de los de antes, que los hubo. Yo he conocido bastantes. Sí, sí, ahora ya no, pero hubo una época, palabra que lo sabía. Igual que gente del PP que salía con la cimitarra en la boca y se comía a los de izquierda. Dice, no puede ser. Los hubo, que yo los he conocido. Hoy escribe Nicolás Redondo Terreros, que era de esos, en el diario El Mundo. No es que sea el mejor de sus artículos, pero vamos, Nicolás es Nicolás. Lo tuvieron que echar. De hecho, Juan Luis Cebrián, claro. Y Tigre Khan II de Mongolia, alias Felipe González. porque había pactado con el PP defender España en el País Vasco. Se rompió aquel pacto y ahora no hay ni PP ni PSE. PSOE. En fin, pero vamos a contarles lo de las pensiones porque es de AUPA.
Es la mañana. Es radio.